Radio Nacional Clásica presenta Sumando Voces, un programa del Foro Argentino de Compositoras.
Más en los segundos jueves del mes, a las 23 horas, en las noches de Buenos Aires, nos acercamos a ustedes desde nuestro especial, Sumando Voces, un programa del Foro Argentino de Compositoras, por Radio Nacional Clásica, FM 96.7. Si quieren escribirnos, pueden hacerlo a nuestro email, sumandovocesrnc@gmail.com. ¿Quién les habla? Eva Lobsic, vicepresidenta del Foro de Compositoras.
Buenas noches, Nelly Gómez, en la conducción junto con mi colega Eva, de este programa que realmente nos resulta muy hermoso hacerlo, pero también muy comprometido, porque es la primera vez que las compositoras argentinas tenemos un espacio. Agradecemos a Radio Nacional y a su directora, Andrea Merenson, por esta oportunidad que nos da. También quería recordarles a todas las compositoras del país que pueden ingresar a la web de Radio Nacional Clásica, donde hay un catálogo donde se pueden inscribir, así vamos tomando nota de todas las compositoras que estamos viviendo en Argentina y también en el exterior, pero nos interesa fundamentalmente en la República Argentina. Bueno, estamos en abril, pero ya terminó nuestro mes, el mes de la mujer, el mes de marzo, en donde el Foro Argentino de Compositoras tuvo un momento en el CCK, en el Salón de Honor. Debo decir que también está relacionado con el año anterior, el 2020, que habíamos convenido dos conciertos para el Mes de la Mujer, para el Foro Argentino de Compositoras, pero bueno, al levantarse y al suspenderse toda la actividad, había quedado pendiente. Y al regresar un poquito a la actividad presencial en el CCK, nos otorgaron este concierto que, bueno, por las condiciones que se planteaban y se plantean en el CCK, tuvimos que hacer un concierto con obras de piano solista. Nuestra pianista, Diana Lobsic, mujer destacada del foro, fue el que presentó todas nuestras obras.
Así es, Nelly. Así que a continuación vamos a seguir con música de este concierto. Queridos oyentes, seguimos junto a ustedes por Radio Nacional Clásica. Bueno, para unir con el comentario de nuestro concierto en el Centro Cultural Kirchner el pasado 6 de marzo, en el Salón de Honor, en el evento Nosotras Movemos el Mundo por el Mes Internacional de la Mujer, vamos a comenzar hoy con la obra de nuestra querida Irma Urtiaga. Escalénicas, tres piezas para piano del año 1992, dedicadas a Remo Remoli, en sus tres momentos: luminoso, esotérico, compulsivo. en esta oportunidad, en versión de la pianista del concierto, Diana Lobsic en piano.
Escuchamos de nuestra socia fundadora, Irma Urteado, la obra Escalénicas, tres piezas para piano de 1992, interpretada magníficamente, tengo que decir, por la pianista Diana Lobsic.
Hemos escuchado un fragmento del compositor de Brasil, Heitor Villa-Lobos, su obra Uirapuru, en versión de la Orquesta Sinfónica Nacional de la Universidad Nacional Federal Fluminense, dirigida por nuestra invitada, la maestra Ligia Amadio. Continuamos entonces aquí en Radio Nacional Clásica, FM 96.7, en el especial de Sumando Voces, un programa del Foro Argentino de Compositoras. Y hoy tenemos aquí una gran artista, una gran música, una luchadora de la mujer en la cultura, en el arte, de la visibilización de la mujer en estos momentos que de tantos años aún continúa y todavía falta sumar más visibilización. Pero ella es una gran luchadora y contamos entonces aquí, les decimos a nuestra audiencia, con la gran directora de orquesta, gran mujer, maestrísima Ligia Amadio.
Ay, Eva, querida. Buenas noches. Eva, cuando tú me dices estas cosas, me siento tan orgullosa que yo pienso, ¿de quién estará hablando esta mujer?
De vos, Ligia, de vos.
No puede ser yo, pero agradezco con todo mi corazón por tamaña generosidad, pero no puede la ser Ligia. Yo.
Yo te conocí el año pasado, ¿no? De nombre ya sabía de vos, pero en contacto fue en el 2020 y te descubrí en una fase maravillosa, que es la de llevar adelante un tremendo simposio y no solamente de directoras, que es lo tuyo, sino que incorporaste a las compositoras también. Y como si eso fuera poco, mujeres de distintos ámbitos que tenían que ver con la gestión, con organización. La verdad que yo estuve muy cómoda, maravillada con semejante trabajo que en definitiva nos juntó, nos unió a los distintos tipos de estéticas, incluso de actividades de la mujer en la música. Así que, la verdad, una maravilla tenerte con nosotras, y contanos un poquito sobre vos.
Ay, Nelly, muchísimas gracias. Escucharla me da mucho aliento, porque me da la certeza de lo que hicimos, y no fui yo, imagina, fue un grupo muy grande. E incluso acá está una de las mayores colaboradoras, que fue Eva, y tú misma, que participaste de forma muy intensa, Nelly. Pero Eva fue la gran mano derecha de este simposio, ¿no? Y cuando te escucho hablar, me convenzo de que fue realmente importante, de que fue realmente amplio, y que fue más que un encuentro de mujeres directoras. Fue algo que trascendió todo eso, que fue un encuentro de mujeres en primer lugar, ¿no? Y luchando de forma pacífica, de forma bella, de forma inteligente, por sus derechos y por los derechos de muchas otras. Entonces, Nelly, querida, tú me pides para que yo hable un poco de mí misma, ¿no? Pero pienso que hablar del simposio es hablar de uno. ¿Por qué? ¿Por qué nació el simposio? El simposio nació por una necesidad de compartir con otras profesionales las dificultades que yo enfrentaba personalmente. Y yo me preguntaba, ¿seré la única que pasa por esto? ¿O será que mis colegas tienen los mismos problemas? Y fue así que me reuní con otras tres colegas directoras, Erika Hendrickson, Vania Pajares y Claudia Férez, tres directoras brasileñas. Y en una reunión en un café, empezamos a hablar sobre las particularidades de nuestra profesión. O sea, como mujeres en la profesión, ¿no? Como este punto era fundamental. Y de ahí nació la idea del simposio. Entonces, esto habla un poco de nosotras y de la lucha, y de mí misma, de la lucha que tenemos todos los días para poder ejercer una profesión que amamos, o una vocación, mejor diciendo, ¿no? Porque yo encaro que nosotras, ustedes principalmente, las compositoras, atienden a un llamado, es una vocación. Y nosotras, en segundo plan, pero también las directoras son así. Es nuestra lucha cotidiana que se tradució en este encuentro que floreó, ¿cómo voy a decir? Fructificó de una manera tan extraordinaria. ¿Por qué? Porque hay realmente una necesidad de comunicación, de compartir todo esto que nosotras vivimos en silencio, en nuestra soledad.
Exacto. Sos una grande, Ligia.
El otro día, todas grandes, ¿no? Gracias.
En una charla, en otra entrevista, nos preguntaban, a ver, ¿a qué directora podríamos mencionar? Y de inmediato te mencionamos a vos, solamente por la prolijidad, la claridad de tu gestualidad, lo fino, lo detallado y lo exacto de tu trabajo frente a una orquesta. Yo te he visto en casi todos los conciertos de los homenajes de Beethoven. Y todos tus gestos es escuchar la orquesta saliendo de tus manos, nada más ni nada menos. O sea, realmente con una sapiencia y con un detalle, con nada de decir hago un gesto de más para mostrar, es para la orquesta, no para el público. y se veía una comunicación total. Creo, ¿no? en una entrevista lo mencionamos.
Con Boris Laures,
sí.
Con Boris Laures. Sí, yo me animé a comentar, ¿no? Es decir, por vos y por todas las grandes directoras, que al ser mujeres tenemos que, ya sea cualquiera de las profesiones, tenemos que trabajar mucho más y perfeccionarnos para poder ocupar espacios. Entonces, yo le decía, a veces, no es solamente una cuestión de buenos o malos talentos, no talentos, sino también de dedicación. Y yo veo a las mujeres, desde mi profesión o de las de ustedes, que hay que hacer un esfuerzo mayor, porque es muy complicado, y para que te reconozcan, tenés que tener una dedicación, yo creo que tiene que ver con eso, diferente. Y bueno, es un poco lo que vos venías diciendo al principio, ¿no? La dificultad, por ejemplo, que contraten mujeres, tienen que demostrar mucho, cuando está complicado el tema, es muy complejo, pero bueno, es muy bueno ver y escuchar a mujeres que tienen garra, en el buen sentido de la palabra, y que llevan adelante esta maravilla que es la música, y como dice Eva, ¿no? Es decir, salen de tu dirección sale la música, ¿no? Y eso es una maravilla, la verdad, a mí me genera mucha alegría y mucho orgullo a esta situación de compartir con mujeres que ponen el alma en lo que están haciendo. Y espero que en algún momento se pueda ocupar los lugares que corresponden, ¿no?
Así que muchas gracias, sí, a ambas. Y esto que decís, Eva, que el gesto traduzca o se genere la música. Y nada exacto, más que
exacto.
El gesto sincero es la actuación. Esa es la palabra. Honesta,
¿sí? Eso es.
Esto es importante. Para mí es fundamental. Yo realmente no puedo ser más correcta en este sentido, creo, de lo que soy, porque yo vivo para la música y actúo con total honestidad en este sentido, ¿no? No voy a hacer gestos para que el público me admire o no sé qué.
Eso es lo que quería decir.
Me estoy comunicando con los músicos para lograr un resultado musical específico, bueno, es esto.
Eso me entendiste, sí.
Totalmente, un resultado musical, anímico, espiritual, todo, pero es una comunicación con aquel conjunto de personas que ellos sí son los que hacen la música, ¿no? Y uno solamente los inspira. Y esto que hablaste, Nelly, es tan importante, ¿no, querida? Que realmente, qué importante que hay gente que podemos admirar así y que son siempre un ejemplo para nosotras. No solamente mujeres, hombres también, obviamente, ¿no? Pero como decís, para las mujeres es más difícil, sin duda. Se exige más dedicación, más expertise, más perfección, ¿sí? Para que tú puedas alcanzar alguna pequeña conquista, tiene que trabajar mucho. Y está bien, esto me parece bien, porque mejor para nosotras en el sentido de lo que tenemos que aprender, pero es cansador a veces, ¿no?
Es agotador, sí.
Es agotador, sí.
Pero bueno. Además que la verdad que tenemos un honor de tenerte con nosotras, porque vos hablas así como gran amiga, y que sos una gran amiga, y para la audiencia, supuestamente la mayoría conoce a la maestra Ligia, pero Ligia ha trascendido y tiene una escuela, y ha dirigido en lugares importantísimos, y ha contado con el aval de importantes maestros y directores súper renombrados. O sea que ella, o sea, está aquí, es realmente una gran amiga. pero es una gran personalidad que tenemos un honor de tener aquí. Y como los grandes, es humilde, es amiga, es, no tiene vueltas, no tiene esas cosas extrañas que tienen los que no tienen la superformación, como tiene ella.
Ay, muchas gracias, Eva.
La verdad.
Pero lo lindo, eres muy linda, pero lo más maravilloso es realmente la amistad que adquirimos a largo de estos años de encuentro en simposio, ¿no? Yo me acuerdo la imagen de Eva a mi lado en Montevideo, en el simposio, allí en la Torre de Antel.
Ah, sí.
Estamos bien una al lado de la otra, y cuando mientras escuchábamos, ¿no? Aquellas mesas fantásticas, ¿no? Porque fue impresionante aquel simposio también, ¿no? Fue muy
sí,
lindo.
Sí, sí, fue el primero.
Yo me acuerdo tu figura, Eva, tu figura a mi lado y la energía que yo sentía de tu persona fue tan, tan cariñosa, tan llena de bondad, de no sé, te sentí una persona tan hermosa en todos los sentidos.
Bueno, gracias.
Fue muy lindo.
Es que estaba feliz de estar, estaba feliz. Estaba feliz.
Igualmente.
Era muy importante. Y este simposio, y te agradecemos que nos sumaste a las compositoras también. Nos sentimos muy honradas y sumadas, porque a veces salimos del ambiente, del mismo ambiente, a veces quedamos excluidas. Y vos, dentro de un simposio, sumaste a las compositoras. Y dentro del manifiesto.
Sí, totalmente. Pero es fundamental, Eva, es el mínimo de nuestra obligación y somos muy debedores y debedoras a las compositoras y continuamos siendo, y hay mucho que hacer, hay mucho que hacer, hay mucho que estudiar. Nosotros no recibimos formación sobre las mujeres compositoras. Yo pienso que no hay una estrategia actual en contra de las compositoras. Yo pienso que hay una total ignorancia, desconocimiento.
La ignorancia es peligrosa.
Totalmente, siempre es lo más peligroso, ¿no? Entonces, mismo los bien intencionados somos ignorantes y tenemos que hacer esfuerzo y estudiar y aprender. Porque no nos fue dado en la escuela esta formación, no sabemos. No conocemos compositoras a no ser anecdóticamente, las mismas de siempre que conocemos, ¿no? Y que son famosas por sus hermanos o maridos importantes, ¿no? Porque caso contrario ni serían tampoco. Entonces, la deuda mayor histórica que existe es con las compositoras. Y somos nosotras, todas nosotras, intérpretes, directoras, compositoras, que tenemos que hacer una revolución ahora.
Además, tengo...
Incluyo a los compositores, a los intérpretes hombres y a los directores, ¿no? Todos
nosotros.
Y este
año te hemos visto con pianistas, con solistas en los homenajes de Beethoven con la Filarmónica de Montevideo, divinos. Divinos.
Muchas gracias. Nosotros también realizamos todos los años una serie de compositoras, ¿no? Principalmente uruguayas, pero también de otros países, ¿no? Pero es insuficiente, es poco. Tenemos que ampliar esto. Es importante cada día ampliar. O sea, si hacemos 10 compositoras en un total de, qué sé yo, 100 compositores, es poco todavía, ¿entiende?
Sí,
pero
eso...
si a cada año hacemos un esfuerzo de ampliar esto, las cosas van llegando a un equilibrio.
Bueno, por eso mi agradecimiento a tu incorporación, ¿no? Porque es como vos decís, nosotras vamos viendo, por ejemplo, en Argentina, en nuestra orquesta sinfónica, habrá un 1, no llega a un 2% de mujeres en la programación, es decir, compositoras. Es decir, están muy, muy, muy por debajo, muy lejos. Entonces, bueno, todo acto en donde nos incorporan, para mí es maravilloso porque permite la visibilización mayor, ¿no? Así que bueno, les cuento que el tiempo pasa volando, volando. Hablando como...
En otro programa también, Ligia, porque nos han quedado cosas. Tenemos diciembre programas.
Sí, te invitamos para el próximo, próximamente, en algún momento, porque es increíble, hay tanto para hablar, hay tanto para decir, que bueno, no solamente escuchamos la música, sino que tenemos que decir y expresar con palabras. Para eso te invito a hacer un cierre donde, no sé, nos transmitas tus deseos para este año. Uno, aunque sea.
Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Bueno, yo deseo a todo el mundo que recuperemos la confianza, la alegría de vivir y principalmente esta confianza de respirar, ¿no? Porque ni respirar más podemos. Antiguamente nosotros... Creo, no sé ahí, pero en Brasil jugábamos mucho y decíamos, algún día van a cobrar el aire que respiramos, ¿no? Y de alguna manera llegamos a este momento. Entonces, deseo a todo el mundo que recuperemos la confianza de respirar libremente, de ser, de amar, de abrazar, de besar y de ser feliz nuevamente.
Linda.
Muchas gracias, Ligia.
A ustedes, bueno, gracias. Hemos contado entonces con la maestrísima, gran artista, gran música y amiga, directorísima de orquesta, maestrísima de vuelta.
Queridas, qué honor, muchas gracias, alegría.
Gracias a vos y prometemos a la audiencia que vas a estar nuevamente con nosotros.
Sí, quedó corto el tiempo. Estés muy bien, Ligia.
Es que hablamos que... Ay, perdón.
No, seguimos, ya está. Ya haces el cierre y ya está.
Ahora ya terminó, ¿no? Pero es así, ¿no? No da para hablar casi nada, ¿no?
Es así. Normal.
Es así.
Hemos escuchado un fragmento de la obra Brasilia de Eunice Katunda, interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Brasil y en la dirección nuestra querida Ligia Amar.
En estas noches de Buenos Aires de Radio Nacional Clásica, estamos aquí con Patricia Bantar, compositora, excelente compañera de nuestro Foro Argentino de Compositoras, especial Sumando Voces.
Buenas noches. ¿Cómo estás, Patricia?
Hola, Nelly y Eva, ¿cómo están?
Nosotras muy bien. Bueno, nosotras, nuestra intención es que nos cuentes sobre la obra que vamos a escuchar, esa obra que compusiste. Así que te dejamos a vos que nos cuentes a nosotras, a la audiencia, a los oyentes, cómo es esta obra, de qué se trata.
Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Primero, antes de hablar de interferencias, quiero agradecer al Foro Argentino de Compositoras, a la Radio Nacional Clásica, por estos espacios tan necesarios. Así que primeras palabras de agradecimiento. Y también, hablando de interferencias, un gran agradecimiento al ensamble de saxofones Sacrux, a quienes admiro muchísimo, con quienes crezco al trabajar, y a quienes les mando un saludo y una felicitación es muy grande por su trabajo. Bueno, Interferencias es una obra que escribí en el 2018, y la escribí en la primera mitad del año, y me recuerdo que ese año fue un año bastante lleno de proyectos, lleno de actividades, y tenía que escribir esta obra que me habían propuesto, me habían dicho, Federico Jauregui Berri, un compositor y saxofonista, me recomendó al ensamble y me dice, mira, están buscando obras, así que si querés escribir, contactate con Estefanía Chanton, una de las saxofonistas. Bueno, obviamente a una la invitan y con gusto escribe. Así que me contacté, una disposición espectacular, un ensamble bárbaro, y parecía a propósito que no paraban de suceder cosas que interferían con el poder sentarme a escribir, sentarme a componer. Y un día, yo no podía creer esto que estaba pasando, y digo, no puede ser tantas interferencias. Y cuando pienso en esa palabra, en un diálogo con mí misma, conmigo misma, bueno, en ese momento me di cuenta y dije, interferencias, que era algo que yo trabajaba en la obra, ¿no? Trabajaba desde lo disruptivo, desde la idea de rugosidad, desde la idea del cambio permanente, pero a la vez que pueda sonar algo estático frente a algo cambiante. Así que lo que estaba sucediendo en la vida, de alguna manera, también estaba sucediendo en la música que estaba escribiendo, y de ahí nace Interferencias, que fue escrita por pedido, y en realidad también porque me avisó Federico, que es quien organiza el encuentro entre compositores e instrumentistas en La Plata, que invito a todas las personas que escriben música y quieran participar, es abierto. Y bueno, así nació la obra que se estrenó con gusto el Día de la Música, el 22 de noviembre del 2018.
Mira qué bien.
Ah, hermoso, hermoso.
Brava.
Sí, sí. Muchas gracias y gracias al ensamble.
Bueno, ahora vamos a escucharla, la obra, y nosotras también agradecemos al ensamble porque estas agrupaciones de músicos, de intérpretes, que abren el espacio y solicitan obras nuevas, es muy importante, es fundamental para la vida de los compositores, porque si no es muy complejo,
Absolutamente.
Hacer obras para unos cuantos instrumentos, es decir, para un solo instrumento, bueno, pero para varios se complica. Así que el agradecimiento también está muy bueno que existan estas agrupaciones que se abren a las nuevas obras, a costa de tener que estudiar mucho más.
Tal cual, totalmente, sí, sí. Y dispuestos a ver qué es lo nuevo.
Exacto. Eso. Y argentino.
Sí.
Patricia, ya para ir cerrando, porque pasa muy rápido el tiempo, no sé, un deseo para este año que todavía viene muy incierto, alguna reflexión, como este instante tuyo. Te escuchamos.
Gracias, Nelly. Bueno, un deseo vinculado a Asamblea Crux. De alguna manera creo que mi deseo es que en este año que transitamos y en los que vengan, podamos tener la disposición de dar lugar a que cualquier artista pueda mostrar lo que hace, que pueda haber espacios donde se difunda, donde se produzca, donde se dé lugar y donde no haya distinción de ningún tipo, ni de género, ni de raza, ni de religión, ni de nada, donde en plena libertad se pueda hacer ejercicio de la profesión. Así que deseo que pueda ser una realidad.
Bueno, adhiero a tu deseo.
Lo mismo, yo también.
Bueno, muchas gracias, Patricia Bantar. Muchas gracias. Y seguimos en contacto en el foro, ¿sí?
Cariños a la ciudad de La Plata.
Muchas gracias. Un abrazo grande a ustedes.
Bueno, gracias. Thank you.
hemos escuchado de Patricia Bantar su obra Interferencias, por el ensamble de saxofones Acrux, Alejandro Videgain, saxofón soprano, Flor Nolt y Joaquín Moreno Valiente, saxofón alto, Estefanía Shanton y Leonardo Labor de Linard, saxofón tenor, y Pedro Leonardo Martelotta, saxofón barítono.
Hemos escuchado un fragmento de la obra Poema Criollo de Julio Perceval. Julio Perceval, tengo que decirlo, no solamente se convirtió en un compositor argentino, por más que su lugar de nacimiento no haya sido nuestro país, pero el recuerdo que tengo, que siempre se menciona, es que fue organista del único órgano fuera de las iglesias, que está en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Bueno, pequeño dato. La versión que escuchamos es la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Cuyo con, en el piano, Dora de Marinis, nuestra invitada, y la dirección de otra invitada y amiga, Ligia Amadio. Así que seguimos con Dora.
Bueno, aquí estamos con nuestra invitada de hoy, nuestra gran invitada de excelencia de hoy, la gran pianista argentina Dora de Marinis, de Buenos Aires y de Mendoza. Estamos por el especial de Sumando Voces, del programa del Foro Argentino de Compositoras, por Radio Nacional Clásica, FM 96.7. Quien les habla, Eva Lobsic, vicepresidenta del foro, y aquí mi compañera de trabajo, Nelly Gómez, presidenta del foro. ¿Cómo te va, Dora?
¿Cómo te va, Dora?
Muy bien.
Dora no solamente es una gran pianista, es una gran persona y una gran amiga.
Bueno, muchas gracias. Yo estoy todo lo bien que me lo permite el encierro de la pandemia, digamos que estoy bien y a ustedes las veo muy bien y quisiera empezar felicitándolas por el programa. Me parece una iniciativa hermosa que las pone a ustedes en un punto muy visible del mundo musical argentino. y más en este momento en que no hay conciertos, no hay actividades o hay muy pocas. Así que mis sinceras felicitaciones por el programa.
Gracias, Dora. Gracias a vos también por todo tu quehacer que hemos leído y que hace un momentito, antes de comenzar esta entrevista, habíamos visto en tu biografía que a los 7 años, muy pequeñita, comenzaste a estudiar con tu tía, Aide de Marinis. ¿Es así?
Sí, mi tía era alumna del Conservatorio Nacional en ese momento, y cuando yo venía a Buenos Aires a visitarla a ella y a mi abuela, ella me enseñaba las escalas, los arpegios, y me tironeaba de las trenzas cuando las cosas no me salían. Eso recuerdo.
Pero bueno.
Fue un lindo empujón para decidir dedicarme a la música.
Y lo que vemos también, y acá Nelly no, me sigue, el trabajo sobre la música argentina que ha hecho Dora y que hace. Así que ahí continúa mi colega con esto.
Sí, era justamente lo que iba a decir, años dedicados a la música argentina. Y el acercamiento con el foro es desde el principio, y bueno, hemos ido nosotras para allá, para Mendoza. La verdad que es una de las mujeres destacadas del foro, pero que tiene con una relación muy estrecha con nosotras. Y eso está lindo porque bueno, nos dio en sus comienzos un apoyo muy importante. Y bueno, nuestra queridísima también Irma Urteaga, que en este momento no puede estar presente, siempre te ha admirado profundamente. Ella siempre hablaba de lo grande que es Dora de Marinis.
Oh, caramba, me hacen poner colorada. Yo la conocí a Irma muchos años antes que se creara el foro, y creo que toqué sus tangos, uno de ellos que me había dedicado hace bastantes años, una obra que me gusta mucho, que la he tocado en el exterior también, y que curiosamente la había vuelto a preparar para un concierto que iba a ser en Mendoza en el mes de marzo de 2020. Ese mes yo tenía que dictar un seminario sobre música argentina y latinoamericana dentro de la maestría de interpretación de música latinoamericana del siglo XX, y además tenía que hacer un concierto. Creo que un día antes de subirme al avión, todo se suspendió.
Claro, porque el concierto era para el 13, una cosa así. El concierto era para el 13, una cosa así, porque me habías pedido el homenaje 1 también. Ibas a hacerlo.
También había preparado esa obra, y había una tercera obra que ya no me acuerdo cuál era. Estaba todo recién horneado y bueno, quedó. Yo no sabía en ese momento, como supongo que nadie lo sabía, que las actividades del 2020 quedaban interrumpidas por todo el año. Fue bastante, bastante duro de aceptar, porque digamos que lo que yo tenía para hacer en cuanto a conciertos, a proyectos de conciertos de 2020, quedó completamente a un lado y la posibilidad de grabar, de hacer actividades grabadas, no fue tan fácil como uno pensaba. Que, bueno, no hago el concierto en una sala, pero lo hago grabado y lo mando, y resulta que, bueno, hay que tener el lugar para grabar, o si uno lo hace en la casa, tiene que tener medios más o menos decentes, digamos, para que sea una grabación digna. Y bueno, no fue mi caso. Así que...
Y el de muchos. No es sencillo.
No. Realmente no es sencillo. Aparte de que es algo que uno básicamente no sabe hacer porque nunca hizo. Es algo que hace otra gente. Es una apoyatura técnica que uno ha tenido en conciertos o en grabaciones comerciales, pero hacerlo uno mismo con el teléfono o, en el mejor de los casos, con una cámara de video doméstica, no proporciona los resultados que uno espera. Así que, bueno, hubo que acostumbrarse a eso. Entre los proyectos que quedaron para más adelante o en el suelo, estaba aquel que tenía con ustedes, de las obras creadas por ustedes sobre un tema de Beethoven, que iba a ser el homenaje que yo pretendía hacer junto con todo el foro de compositoras, que me parecía una cosa bastante original, bastante interesante. Recibí obras preciosas, todas cortitas. Llegué hasta hacer el ensamble, era algo realmente muy interesante, y bueno, quedará para cuando se pueda hacer.
Seguramente. Estamos más entrenados, sí, en este 2021.
Sí, también hasta ahora contamos con aperturas que no había el año pasado. Vamos a ver cómo sigue, pero bueno, ese, al menos desde mi pensamiento y mi deseo, es poner ese homenaje,
sí,
lo antes posible.
Nos quedó pendiente en la dominante.
Sí, aparte nos pareció desde que vos nos comentaste una idea maravillosa. Escuchame, homenajeamos al grande, como digo yo, a Beethoven. Y fue muy lindo hacerlo.
Y a partir de sus propias creaciones.
Claro. Claro,
claro, bueno, sí, pero sí. Lo haremos en algún momento. Eso me lleva a recordar que, mirando la programación del Teatro Colón de este año, he visto que en agosto, septiembre, hay un ciclo Beethoven con Marta Argerich y con Charles Dutoit. Y yo pensé, ay, qué lindo, me voy a conseguir entradas para esas actividades. Y después pensé, mejor no, porque tantas cosas se suspenden y resultan un gasto inútil que uno no recupera, así que, porque vaya a saber cómo están las cosas, si realmente va a ocurrir, ¿no? En este momento se me ocurre, no sé si decirlo al aire es muy osado, pero de todos modos lo voy a decir, como estamos en el año de Piazzolla, también podríamos tomar un temita de Piazzolla y ustedes escribir unas variaciones. Entonces el concierto lo hacemos con Beethoven y con Piazzolla.
Muy lindo, te tomamos la palabra.
Una buena idea. Vos busca cuál es la obra que querés, y después avísanos. No, sería genial poder hacerlo. Es más, vamos a mandar cartas hasta el Teatro Colón a ver si nos recibe, ¿viste? La música argentina. Sí, pianistas argentinas, compositoras argentinas, a ver si nos abren las puertas en algún momento. Así que sería lo ideal.
Está muy bien, es una linda idea, pero tengo que buscar.
Ahí está, tenés nuevo trabajo, empezá a buscar. Empezá a buscar a ver cuál querés y nos avisas.
Bueno, me voy a poner a escuchar.
Eso.
Porque Beethoven es un compositor que yo, a pesar de haberme dedicado a la música argentina y latinoamericana, es un compositor muy cercano a mí, ha sido parte de mi formación pianística y después he tocado bastante Beethoven a lo largo de mi carrera, pero no Piazzolla. Entonces voy a tener que hacer una buena investigación.
Está bien, para el 2022 calculo que vamos a tener una fecha sí o sí para estos dos homenajes, ¿no? ¿Por qué no? Okay. 2021 no me animo porque está ahí y no sabemos qué va a pasar, pero 2022
va a ser, seguramente lo vamos a hacer.
Sí,
bueno,
sí,
esperemos que salga algo muy lindo como esos Beethoven que han quedado a medio hornear, ¿no?
Y este año, en el 2020, Beethoven y Belgrano han quedado, los dos han quedado con unos homenajes así, pero bueno, para ellos el homenaje siempre.
Sí, claro. Y en el caso de Piazzolla me parece lo mismo.
Totalmente.
Es un compositor tan popular, digamos, en el campo de la música popular y de la música clásica. Así que bueno,
Nelly,
vamos a tener una linda actividad.
Vos que sos la que siempre lleva a la coda y la reflexión. A ver.
Sí, Dora. Sos una mujer que aparte tiene un impulso, una tenacidad has tenido siempre y has defendido la música, ¿no? La música, los músicos, las músicas. Bueno, yo te pediría que nos digas a nosotras, a toda la audiencia, ¿cuál es tu deseo? ¿Qué deseas?
Que se acabe la pandemia. Que volvamos a la normalidad y que entonces cada uno pueda volver a realizar las actividades que hacía antes. En el caso de nosotros, los músicos, los artistas, creo que la pérdida ha sido bastante importante, así que me gustaría que eso termine. Leí hace poco que el INAMU proponía hacer que se destinara una parte como un 30% dentro de la música que se pasa por los medios audiovisuales que se incluya la música argentina. Me gustaría que eso se haga realmente efectivo. Como una persona que ha levantado la bandera de la música propia, de la música de uno, que nos proporciona una identidad nuestra, distinta de las otras, a pesar de los años que llevo en eso y que tantas cosas se hacen, me parece que faltan muchas más. Me parece que falta en la programación de los grandes espacios, como sobre todo como el Teatro Colón, que es el buque insignia de la Argentina, falta presencia argentina. Me parece que todos tenemos que estar unidos y pelear por eso. Así como en este momento se le ha dado un espacio a las mujeres que ustedes pueden aprovechar, están aprovechando, tiene que haber más música argentina.
Y en eso estamos.
De los compositores históricos, de los contemporáneos, de las compositoras, y las compositoras no como un... como algo aparte, sino...
sino como parte
dentro,
de...
dentro de lo que se hace habitualmente.
El tiempo se nos ha pasado volando, seguiríamos charlando contigo y por ahí lo vamos a volver a realizar, porque tenés mucho para brindar para la música argentina y para los jóvenes estudiantes, para los no tan jóvenes ya graduados y artistas, porque esta última reflexión que has dicho, el de sumar las fuerzas para la identidad de la música argentina. Así que realmente ha sido un placer estar con vos y compartir. Y ya entonces, Beethoven, Piazzolla, ahí en el mismo concierto.
Muchas gracias, Dora. Muchas gracias. Y sos un ejemplo. Gracias.
Y gracias por confiar en nosotros.
Gracias. Pero si son grandes músicas.
Chao, Dora, gracias.
Escuchado otro bello fragmento del poema criollo del compositor Julio Perceval, en versión de la Orquesta Sinfónica de Cuyo, Mendoza, Argentina, con Dora de Marinis en piano como solista y la dirección de Ligia Amadio, nuestra también invitada de este programa. Una bella obra interpretada por nuestras invitadas de excelencia del programa. Bueno, nos encontramos entonces aquí en esta noche de Buenos Aires de Radio Nacional Clásica con nuestra compañera del foro, integrante, compositora, Silvia Teijeira.
Buenas noches, Silvia, ¿cómo estás?
Buenas noches, Nelly, buenas noches, Eva, y buenas noches a la audiencia.
Vamos a escuchar una obra tuya, pero antes de comentarla nosotras, creo que es mejor que la comentes vos, lo mejor que quieras decirnos de ella.
Bueno, muchas gracias. Vamos, Pepa, es una obra que está dedicada a una mula, porque yo hice dos veces la cabalgata sanmartiniana por la cordillera de los Andes.
¡Ah, mira qué lindo!
Siguiendo la ruta, o sea, de la columna de San Martín, que es la que salió desde San Juan. Y las dos veces, son 6 días a lomo de mula. Algunas personas eligen caballo, pero yo elegí mula porque es el animal para ese relieve, digamos. Son grupos muy pequeños, de 16 personas, más el guía y los baqueanos. Y bueno, 6 días arriba de la mula, siguiendo un poco el itinerario de San Martín en esos relieves tan diversos que tiene la cordillera, donde hay llanuras, lugares muy escarpados, terreno de tierra, otros de roca durísima, y donde te bañas en los ríos, porque no hay refugios ahí, uno duerme en la bolsa de dormir, mirando las estrellas, es maravilloso, ¿no? A la vez bastante exigido. Y bueno, las dos veces me llevo la mula Pepa. Entonces, bueno, los animales van quedándose por ahí, ¿no? Entonces nos enseñaron que uno tiene que motivarlos, diríamos, en este momento, para que aceleren el tranco. Entonces el vamos Pepa, era porque yo le decía, vamos Pepa, todo el tiempo. Y bueno, a mí esas dos excursiones, además de que me, como persona, crecí mucho y disfruté mucho, aparte pasé bastante miedo también, pero me motivaron mucho en la música. Un montón de obras hice a partir de esas dos excursiones. Y en esta lo que yo estoy describiendo es como la constante que encontré las dos veces que viajé, ¿no? Que es ese andar de la mula tan sereno y firme a la vez, por los diferentes relieves, porque hay hondonadas, subimos, hay bajadas a pique, y eso es lo que trato de describir. Lo que fue mi experiencia sobre la Pepa, siendo llevada por la Pepa, esos 6 días cada año que fui, ¿no? Para mí fue, creo o busco siempre nutrirme como persona y tratar de crecer, porque pienso que en definitiva, más allá de los recursos que nosotros podemos tener propios del lenguaje musical, lo que estamos es eso, ¿no? Transmitiendo vivencias, transmitiendo pensamientos, sentimientos. Y siempre hay algún otro o alguna otra que está permeable a escucharnos. Y creo que hay una responsabilidad, pero no una responsabilidad dolorosa, no, pero sí una responsabilidad en crecer interiormente, para que lo que salga de una, ¿no? Sea también motivador del espíritu de la otra persona.
Qué lindo, lindo.
Muy lindo lo que estás diciendo. Yo coincido plenamente con igualmente lo que decís. Yo eso lo conozco, pero no por haberlo vivido, sino por mi marido, pero él fue a caballo.
Pero yo me acuerdo cuando me contaste que él fue,
sí. Él lo hizo a caballo, sí.
¡Wow! ¿Y desde dónde salieron?
Mirá, Mendoza.
Claro. Mendoza. Es maravilloso.
Yo vi las filmaciones y...
Sí.
Sí. Hay que hacerlo, ¿eh?
Ah, grande, me quedaba grande. Sin aliento.
Grande.
Sí. O sea, es una experiencia. Yo tengo vértigo, por ejemplo, y tuve que trabajar mucho, que yo tengo vértigo y tuve que trabajar mucho. 2 años me preparé para el primer viaje, porque el vértigo es paralizador, ¿no? O sea, es tremendo. Pero bueno, es una experiencia que permite crecer mucho también.
Sí, sí, y superar cuestiones propias incluso.
Superarse.
Bueno, sí, superarse.
Muy lindo.
Muy lindo. Bueno, el tiempo pasa volando. Bueno, me gustaría que nos digas, qué sé yo, reflexionar, de manifestar deseos, no sé, hacer la coda final como te guste desde ese lugar, ¿sí?
Bueno, gracias. Primero voy a cortito expresar una vez más mi felicidad de participar del foro y de la vida que hay en este grupo tan notoria y la generosidad. Luego, bueno, voy a referirlo a lo de la cordillera. Yo, a mí, ese silencio que hay ahí en la cordillera es muy imponente. Y la inmensidad, que yo solo la había visto en el mar, que de pronto es esa cosa, bueno, ahí es imponente también. Y yo era mucho más chica, ¿no? Pero tomé cabal dimensión de que uno es un granito de arena en el mundo y en la vida. Ni más ni menos, con la importancia que tiene ser un granito de arena, pero también que nosotros que estamos trabajando con nuestro lenguaje constantemente, y eso hace que sea autorreferencial, porque es así, nuestro discurso es, bueno, es como ubicarnos, ¿no? Que una cosa es en el trabajo para pulir un discurso, para generar una forma de expresión, y otra en la vida. Saber eso me parece muy importante, y para mí tal vez que es lo que me gustaría dejar, eso, y bueno, la motivación a crear, que todas las personas, en este caso nosotras músicas, podemos crear, y tenemos que, si tenemos la motivación, confiar en nosotros y hacer el esfuerzo.
Brava, bueno, brava.
Muchas gracias, Silvia, muchas gracias por compartir todo esto con nosotras y con los oyentes.
Y vamos bien. Pepa, entonces.
Vamos, Pepa.
Gracias a ustedes. Thank you.
hemos escuchado la obra para piano solo de Silvia Teijeira, una socia del foro. Vamos, Pepa.
Seguimos en esta noche de Buenos Aires por Radio Nacional Clásica FM 96.7, sumando voces. Y vamos a sumar la voz aquí de nuestra compañera compositora del foro, Nora Bologna.
Hola Nora, buenas noches.
Hola estás? Nelly, hola Eva. Bien, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por el enorme trabajo que están haciendo para darnos lugares a los miembros del grupo, por abrir espacios nuevos. Es realmente extraordinario lo que ustedes están haciendo.
Bueno, gracias, Nora. Nosotras te invitamos para que nos cuentes tu obra, porque vos sos la que nos puede decir de mejor forma posible cómo hiciste tu obra. ¿Qué vamos a empezar?
Bueno, yo creo que tengo que empezar por contar un poquito mi historia con el foro. Yo estuve muchos años, más de 10 años, 10, 12 años, alejada de la actividad, de la profesión, por, bueno, uno de esos obstáculos con que nos hemos cruzado las mujeres profesionales en nuestra vida, cuando quisimos además tener una familia y demás. De modo que me sentí alejada hasta que Irma me invitó a formar parte del foro. Yo conocí al foro, leí sus documentos y sus propuestas, y realmente sentí que era un espacio donde podía reincorporarme a algo que había sido importante para mí en mi vida antes. Esta obra es una de las obras que yo había compuesto antes, porque bueno, una de las dificultades con las que me encontré fue con que fue difícil retomar mi ser compositivo, reinsertarme en la actividad, reinsertarme en el espacio, en el contexto, etc. Entonces, mi primera idea fue, bueno, retomar las obras que alguna vez habían sido estrenadas y que yo creía que tenían algún valor, y esta fue una. A mí siempre me gustó mucho el ensamble flauta y piano. Aparecen varias de mis obras, solo o con algún otro instrumento. Esta obra tiene tres movimientos que no responden a ninguna inspiración extramusical, sino nada más que al puro placer sensual de los sonidos, en el segundo movimiento decidí experimentar con la renovación en cuanto a los timbres de ambos instrumentos. En realidad para el compositor que no es instrumentista resulta bastante difícil, tiene que informarse mucho, investigar y todo lo demás, así que yo lo hice. Quería escribir un movimiento con todas estas nuevas ideas respecto de la técnica de ejecución y demás. Entonces, bueno, leí el libro de Robert Dick y vi, bueno, ahí todo que podía hacerse como multifonos, micrófonos, glissandos, sonidos silbados, etcétera, etcétera. Y bueno, respecto del piano lo mismo, investigué las obras de John Cage, de Cowell y de Barés, etcétera, etcétera, y bueno, me largué a componer esa obra basada en esa investigación, ese movimiento, ¿no? Y esa fue una de las primeras obras que yo presenté en el foro para que se ejecutara, y así se hizo, creo que en el año 2016, 17, por ahí, 18. Luego, bueno, mientras tanto yo me iba reconectando con mi creatividad y tratando de hacer, ya después hice cosas nuevas, pero mi primer paso fue ese, recurrir a las obras que antes habían sido ejecutadas.
Muy bien. Está bien eso, está bueno, porque es reconocerse, O sea, volver a... Y está bueno.
Sí, no fue nada fácil, te voy a decir, Nelly, es mucho tiempo y yo ya había cortado mucho con esa actividad mía y bueno, no fue fácil, no fue fácil retomarla, pero gracias al foro al que yo le estoy realmente muy reconocida porque encuentro que, yo encontré en ese momento que era el espacio, yo estaba muy interesada en trabajar sobre el tema de género, estaba en el Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, haciendo trabajos, haciendo clases y demás, ahí fue como me reconecté con Irma, y bueno, encontré que el foro era el espacio para trabajar con todas estas cosas que a mí me interesaban, un espacio de respeto por la diversidad, de igualdad, de democracia, en las relaciones, y bueno, realmente me sentí muy identificada, y bueno, ahí estoy, desde el año 2016 creo que estoy, sí.
Bueno. Y como la vida es sueño, pero la radio es tiempo, te vamos a pedir una pequeña reflexión de toda esta actividad, y lo que venga.
Bueno, ya reflexioné algunas cosas, hice algunas
reflexiones. Un deseo, lo que quieras.
Hasta ahora un deseo es que sigamos adelante, es que crezcamos, es que seamos reconocidas, Es que sobre todo, Eva, es que nos unamos y que seamos siempre una para todas las demás. Porque eso es lo único que nos va a sacar adelante, como mujeres, como compositoras, como seres humanos.
Bueno, muy lindo lo que...
Todo lo que yo pueda hacer para colaborar con esa propuesta de vida... Estás a disposición del foro en todo momento.
Bueno, gracias, bueno. Nora.
Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.
Estamos a la audiencia ahora con tu obra, entonces.
Bueno, gracias. Gracias. Un abrazo grandote para todas.
Thank you.
Hemos escuchado de Nora Bologna, integrante del Foro Argentino de Compositoras, su obra Tiempo y Contratiempos, para flauta y piano en sus tres momentos, en versión de Saúl Martín en flauta y Juana González piano. Buenas noches, continuamos entonces en este especial de Sumando Voces, un programa del Foro Argentino de Compositoras, por Radio Nacional Clásica FM 96.7. Y continuamos también con esta conexión entre nosotras, nuestras integrantes, las compositoras participantes y la audiencia con las compositoras, con ese ser humano, humana, que habita en una creadora. Así que, bueno, vamos a comenzar. Quien les habla, Eva Lobsic, vicepresidenta del foro, y bueno, queda mi compañera.
Buenas noches, Micaela Carballo. Micaela Carballo es joven, es muy joven, es compositora y es directora, directora de orquesta, directora de banda en este momento. La obra que vamos a escuchar hoy la dejamos a la compositora que nos cuente desde su experiencia musical humana en la escritura de esta obra. Así que, Mica, todo tuyo.
Hola Eva, hola Nelly, gracias por invitarme y gracias por pasar esta obra, que para mí es muy importante en mi historia musical. Bueno, la idea de Tiempo de Nostalgia surgió principalmente con una idea en conjunto con la directora del corto, porque pertenece a un corto, no es una música aislada, sino que es una música que está en un contexto de una historia, digamos, que queríamos contar, y surgió todo con una idea de la nostalgia y de lo que genera el barrio de San Telmo, ¿no? No solo para los porteños, sino también para la gente que le gusta el tango. Y digamos que creamos el concepto de la nostalgia pensando en el tango, pensando en las calles de San Telmo, y desde ahí arrancó la música. Y la idea fue primero hacer la música y después pensar en cómo contar la historia y filmarla, digamos, al revés de lo que se suele hacer cuando se filma una película, en este caso un corto. Y bueno, tuve la suerte de haber quedado seleccionada para un curso en Los Ángeles, donde me daban la posibilidad de elegir una obra y dirigirla y grabarla, así que Tiempo de Nostalgia tuvo un poco también ese objetivo de componer una obra para orquesta, que la pude grabar con una orquesta sinfónica, la orquesta Hollywood Studio Symphony, y una experiencia, la verdad, inolvidable. Y bueno, una vez que la música ya estuvo mezclada, se la compartí a Sabrina, la directora, y ahí, digamos, surgió el corto, que es un corto que cuenta la historia de una persona, de un hombre de Buenos Aires, de un hombre sin tiempo, no está ni en presente ni en pasado, ni en futuro, que siente nostalgia por las calles de San Telmo, por las antigüedades que hay en todas las casas que venden antigüedades en San Telmo, y la nostalgia por el tango, así que por eso también van a escuchar un aire a tango, digamos. Esa fue la idea.
Bueno, qué maravilla, ¿no? Siendo tan, tan jovencita y el recorrido, obviamente no tenés tantos años, ¿no? Como compositora, que tengas un contacto tan directo con la música orquestal, que es algo muy complejo para las compositoras, llegar a que las orquestas hagan obras propias. Así que bueno, felicitaciones, después vamos a disfrutar tu música. Ya tenemos la idea hecha, y bueno, no sé si nos querés contar algo más, brevemente.
No, bueno, si quieren ver el corto, está en YouTube. Si escuchan la música y se quedan con ganas de ver el corto, también tiene una voiceover que la relata a Leandro Piccolo, que fue el actor, y hay como una poesía que se cuenta, que también digamos que el corto, todo es parte de todo, ¿no? Lo visual, lo sonoro y la música también. Así que si se quedan con ganas de ver el corto, lo pueden buscar.
Lo vamos a publicar el link para que la audiencia lo tenga más a mano.
Sí, perfecto.
Una reflexión chiquita, antes de terminar, que quieras dar.
Bueno, una reflexión en relación a la música orquesta que dijo Nelly. La verdad que yo desde que empecé a componer, que siempre quise componer para orquesta, por más que sabía lo difícil que era, y en las dos oportunidades que pude grabar fueron en cursos que hice y en estudios que hice, así que le digo a las demás compositoras que si tienen ganas de componer para orquesta, la posibilidad existe, no es sencillo, pero es una oportunidad que hay que experimentar, porque después que te seguís componiendo para orquesta toda tu vida.
Bueno, entonces...
No te creas. Nosotras para recibirnos tenemos que hacer tremendas obras y quizás nunca se escucharon. Por eso hablo desde ese lugar, ¿no? No es tan sencillo. No es tan sencillo. Así que bueno, el tiempo vuela y ya estamos como para cerrar. No sé, Eva, si querés hacer el cierre.
Joven compositora, joven directora y directora de la banda de la Fuerza Aérea. Así que ya la hemos visto. Y adelante, todo una promesa con un lindo futuro.
Hemos escuchado de Micaela Carballo, compositora del Foro Argentino de Compositoras, su obra Tiempo de Nostalgia, en versión de la Hollywood Studio Symphony Orchestra, con la dirección de la compositora. Bueno, estimados oyentes, aquí desde la noche de Buenos Aires en Radio Nacional Clásica, FM 96.7, hemos llegado al final del especial de hoy
Y vamos a terminar entonces con nuestros saludos, la felicidad de volverlos a encontrar en el mes de mayo, y ahora unas reflexiones de mi colega y mías, las va a decir ella seguramente, para realizar una coda de este especial, una coda, el término musical con el que nosotras terminamos una obra.
Bueno, hemos transitado las obras de compositoras del foro, dos entrevistas a dos grandes músicas y personas, y bueno, ya estamos en abril, ya pasamos el Mes Internacional de la Mujer, donde desde hace unos cuantos años se abre todo un abanico muy importante, ¿no?, para la difusión de la música escrita por mujeres autopercibidas y todo lo que corresponde a nuestros tiempos, ¿no?, sin hacer diferencias en ese sentido. Pero bueno, la realidad es que creo que es muy importante aprender a reflexionar sobre las vivencias, y no decir que todo está maravilloso, que todo es buenísimo. Estamos atravesando tiempos muy difíciles, muy complicados, por más que no se diga con todas las palabras, ni se pongan todos los acentos, llevamos más de un año en una situación de incertidumbre total, de un día para el otro nos cambió el mundo a todos, la vida. Entonces yo, hablando también con mi colega, la reflexión. Creo que desde el arte, desde todas las disciplinas, pero estamos hablando del arte, la música, necesitamos más compañerismo, más solidaridad, más buen trato, más cuidados, porque la situación ya es muy compleja. Es muy compleja. Cada vez que se hace un concierto en vivo, más allá de las dimensiones grandes, pequeñas que tengan, el protocolo y todas las dudas, es decir, es tanto que si no lo hacemos con buena onda, cuidando qué le decimos al otro, cómo le contestamos o le contestamos al otro, a la otra, y poniéndonos siempre en el lugar de los demás, de las demás, ¿no? Si no se hace muy cuesta arriba, porque por más que digan, bueno, sí, volvieron, pudieron hacer un concierto en vivo, sí, pero no es tan sencillo. Y a veces la emoción del volver a escuchar la música en vivo se ve opacada por situaciones, pongámosles, administrativas, de desconocimiento, no sé. Pongámosle las palabras que es decir, pensando bien de todos, pero bueno, tenemos que ajustar, tenemos que ser más humanos en este momento, tenemos que tratarnos muy bien, pero más que siempre, porque estamos atravesando situaciones muy, muy complejas. Entonces, mi reflexión es desde un lugar de mujeres y de seres humanos, por favor, el buen trato, el trato maravilloso, el trato contenedor, el trato afectivo, porque muchas y muchos hacemos nuestro arte, creamos y no cobramos un solo peso, ¿sí? Es más, ponemos plata de nuestro bolsillo para difundir todo esto. Así que mi reflexión es esa, tratémonos humanamente con amor. Buenas noches.
Buenas noches.
Radio Nacional Clásica presenta Sumando Voces, un programa del Foro Argentino de Compositoras.